Hunab ku no hoch bil mehem bil suhui ik osh la huntiku volontiku. Bakab chak bakab sab bakab ek bakab kang. Waktun chak waktun sab waktun ek waktun kang. Balan chak balan sab balan ek balan kang lakinik chamanik chikinik no hol ik akuk tikab. Ah, ah, ah. Kung kang ka kang osh kang 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 ho kang wa kang u kang wa sha kang bolong kang la hung kang bulu kang la ka kang osh la hung kang. Hay una costumbre muy bonita entre los caminantes mayas, entre los caminantes mayas, toltecas. Para esto hay que decir, recordar una vez más que tolteca es como una manera de percibir el mundo. Es casi como un título. Entonces tú puedes percibir desde tu cultura maya el mundo como tolteca, desde tu cultura occidental el mundo como tolteca, desde la cultura canaria el mundo como tolteca, desde la cultura mapuche como tolteca, de la cultura shipibo como tolteca, la cultura celta como tolteca. Tolteca es, en resumen, el artista del vivir. ¿Y qué es este vivir? Un misterio del percibir, un misterio del sentir, un misterio del pensar. Un misterio del ser, que no por ser misteriosos, no es que no pueda ser reconocido, porque es nuestro familiar más íntimo. Inclusive en maya se le dice al Nahual, a esto elusivo, se le dice nuestro familiar más íntimo. ¿Qué es el Nahual? Tu familiar más íntimo. Cuando entonces un ser humano se familiariza, reconoce a su familiar más íntimo, está matriculándose en la toltequidad. Casi está como accediendo a la carta de naturalidad tolteca. O sea que la toltequidad no es un conjunto de conocimientos, pues. No es una acumulación encima de otra, ¿no?, de conocimientos, sino es una percepción directa del vivir. Entonces puedes percibir directamente los disfraces de tu cultura, sea esta occidental, tal como se presenta ahora, tenga las particularidades de una cultura como la maya, de una cultura como la lakota, la mexica, la shipibo, la mapuche, puedes percibir el disfraz de tu cultura. Y si ese disfraz de tu cultura favorece a descubrir tu familiar más íntimo o simplemente lo oscurece. Quizá la única particularidad, o sea, la única cualidad distintiva de una cultura es qué tanto señala hacia ese familiar íntimo, qué tanto señala o qué tanto lo oscurece. Desde el punto de vista de la cultura, porque desde el punto de vista del Nahual nunca puede ser oscurecido. Desde el punto de vista de la cultura, qué tanto te está sugiriendo continuamente. Hay culturas, por eso decimos que se mantuvieron más vivas en cuanto a eso, sugiriéndote continuamente, no que te quedes nadando en la apariencia, sino que te sumerjas profundamente en el misterio. Te sumerjas profundamente en el oleaje, los surfes. ¿No? También hay una manera, en esta manera, pues, de decir tolteca, se pregunta continuamente, ¿qué dice tu corazón? El saludo de ya te amaneció, o sea, ya hay claridad de tu misterio. Le seguía, ¿y qué dice tu corazón? Es decir, ¿qué escribe ese misterio? ¿Qué escribe, qué describe ese misterio para ti en este momento? Porque lo que estás describiendo, lo que está describiendo para ti en ese misterio es la espontaneidad que va surgiendo de ese misterio y se va viendo como día. Se va viendo como las letras, las palabras, los sonidos que va escribiendo. Entonces, tener esa relación íntima con tu propio misterio, con el misterio, y al mismo tiempo dejar que ese misterio se describa a través de ti como ser humano y a través de la naturaleza como ser humano. Entonces, continuamente estamos abriendo esa página en blanco o esa página en negro del misterio sobre la que se va escribiendo nuestro libro sagrado. Por esto es que cuando, digamos, esta serie de sugerencias integran, la lectura de ese libro sagrado se vuelve como automática, no necesita uno ningún tipo de recordatorio. Y si de pronto necesitara alguno, dice, ay, bueno, ¿cómo fue que me dijeron? Dice, ah, se parece a esto. Denle la vuelta. Y como sucede en los archivos encriptados, sipeados, compactados, ¿no? Ahí está todo un despliegue de información también infinita. Un despliegue de conocimiento, que incluye un conocimiento de la anatomía corporal, que incluye un conocimiento de la energía, que incluye un conocimiento de las estrellas, que incluye un conocimiento en diversos niveles. Al Nahual de hoy día se le llama Can, en Can o Cat. Con K, Can con K. Y Kant como el filósofo. Y significa sencillamente todo está conectado. Todo está conectado. Todo está vinculado. Claro que la primera idea de todo está conectado nos habla como de espaciosidad, es decir, yo estoy aquí y estoy vinculado con eso, ¿no? Hay una red tejida. Pero desde el punto de vista del misterio, todo está conectado porque todo es conciencia. Es simplemente conciencia. Hay un campo unificado, la unidad de la conciencia. Por eso decimos, desde la conciencia todo está conectado, pero en conciencia. ¿Qué es lo que estás viendo? Conciencia. ¿Qué es lo que estás percibiendo? Conciencia. ¿Qué es lo que estás sintiendo? Conciencia. ¿En dónde estás inscrito en la conciencia? A esa conciencia los religiosos, los místicos le han llamado Dios. No, a esa conciencia pues se les ha dado tan diversos nombres. Cuando entendemos entonces, cuando descubrimos más que entender, ¿no?, que lo único que se está percibiendo es conciencia, entonces ahí encontramos la primera red tejida, pero intangible, intangible y se transforma como este lienzo. Así hay un lienzo infinito. Un lienzo infinito de conciencia. En donde se teje el tiempo y espacio. En donde está tejido el tiempo y espacio. Obviamente el tiempo y espacio nace junto con el observador humano. Esto es muy interesante. Esto debería ser inquietante para cada uno de nosotros. Que sin el pensamiento del que observa no hay tiempo y espacio. Y la evidencia que tenemos es cuando dormimos profundamente. Cuando estamos dormidos profundamente, ¿dónde está el tiempo y el espacio? Cuando no hay una mente que dé cuenta de ello, cuando no hay un cuerpo que dé cuenta de ello, ¿dónde está el tiempo y el espacio? Desde nuestra experiencia, ¿no? Es la experiencia el que nos está viendo dormido. Sino desde nuestra experiencia. Bien, entonces la primera red es la red de la conciencia. Pero para la conciencia no hay fragmentaciones, no hay dimensiones, no hay tercera atención, segunda atención, primera atención, no hay nada de eso. No hay 13 dimensiones, no hay 9, no hay nada de eso. Hay solamente conciencia, un campo unificado sin fragmentación. Es la primera red tejida, que no es red propiamente dicha, pero permite que la red de tiempo y espacio sea percibida. Y sea percibida relativamente a, ¿no? El humano la percibe de una manera, los demonios la perciben de otra manera, los dioses la perciben de otra manera. O sea, no es una red exclusiva, no es una red percibida, ¿no? Absolutamente desde la visión humana. Entonces, por ejemplo, para la percepción humana, ¿no? Cuando vemos un fluido rojo que sale del cuerpo, le decimos sangre, ¿no? Pero para algunos dioses eso es miel. La ven como miel. ¿Entiendes? Ah, qué rico. Cuando se está desangrando un humano, ven una miel deliciosa. Y se acercan. Qué rico. Tú puedes decir desde lo humano, qué asco. Qué asco. Desde tu percepción humana. ¿No? Desde tu percepción humana. Para algunos seres, ¿no? Digo todos, ¿no? Para algunos seres, vamos a decirlo que infernales o demoníacos, un agua que para ti desde el humano te sacía la sed, para él le quema, como las famosas leyendas de echarle agua bendita a algo. ¡Ah! Se empiezan a quemar. Porque desde la percepción de ese demonio, tu agua es fuego. La percepción humana es una capsulita que pretende ser absoluta. Es una cosita así de nada. Debe ser absoluta. Entonces hay una red en donde esa red inasible le llamamos conciencia, y esa red que puede ser percibida, vinculante, le llamamos energía, antes de ser forma. Conciencia, energía y forma. O misterio, energía y forma. ¿Y cómo interpretamos la energía? Por eso algunos llegan a decir, ¿qué cosa es el ver? El ver es un flujo de energía libre de interpretación. Ese es el ver. Un flujo de energía libre de interpretación. Si tú le montas encima a la energía una interpretación, sabes que tiene la característica humana. al menos que tú muevas, si tomamos como un hecho la posibilidad del movimiento de la percepción, el movimiento del punto de encaje, y pases a otra banda, entonces interpretarás la energía de otra manera. Interpretarás la energía de diversas maneras. Entonces, comprobarás radicalmente que tu manera de ver humano es circunscrita a la manera de ver humano, no es de ninguna manera absoluta.
Y ese flujo de energía es la conciencia.
Es la misma conciencia, exactamente. Es la misma conciencia que nunca deja de ser conciencia, pero parece, desde la percepción humana, que se fragmentó. Esto es como decimos dentro de la pantalla de cine, ¿no? De la pantalla de cine hay un flujo de energía continuo, ¿no? Que va creando ideas de continuidad, ¿no? Desde la velocidad que alcanza a percibir el cerebro humano, no alcanza a ver que solamente es un flujo de luz. Y empieza a interpretar historias dentro, que tienen continuidad, que tienen dentro de la misma pantalla. Desde el punto de vista de la conciencia, solamente hay una conciencia, ¿no? Todos los personajes que están ahí dentro de la pantalla, por supuesto que no están separados de la pantalla. Están exactamente todos a la misma distancia. El más sabio dentro de los humanos y el más ignorante dentro de los humanos. El más alegre dentro de los humanos y el más triste dentro de los humanos están exactamente a la misma. Pero pregúntale a los personajes, ¿no se siente igual? Para los personajes el problema es que no se siente igual estar de repente con una chispa de alegría que estar obligados por el argumento de la película. No. Pero desde el punto de vista de la conciencia hay una inseparabilidad. Desde el punto de vista de los personajes de la película hay tiempo y hay espacio. Desde el punto de vista de la pantalla no hay ni tiempo ni espacio. Sin embargo, la pantalla es la que posibilita que haya tiempo y espacio. Sí. Bien, entonces esta red que llamamos tejida, todo está vinculado, ¿no? Entonces todo está vinculado. Vinculación del viento, vinculación del fuego, vinculación de la tierra, vinculación del agua. Por lo cual algunos videntes llegaron a la conclusión de que todo era en esa relación interdependiente. O sea, tú no eres posible, tú como aparición humana no eres posible sin esa interdependencia. La interdependencia con el fuego, con el agua, con el viento, con la tierra, no eres posible. Ni tampoco es posible el viento sin ti. Ni tampoco es posible el agua sin ti. Entonces hay una relación de reciprocidad con todo lo percibido, de reciprocidad, de gratitud. Porque apareces como una percepción humana momentáneamente gracias a y simultáneamente. Desde el punto de vista de la conciencia, todo nace simultáneamente. Desde el punto de vista de la aparición en tiempo y espacio, decimos, bueno, primero estuvieron, pasó esto y luego pasó esto, y luego de esa incandescencia se fueron enfriando, y luego que se fue enfriando, se dieron las circunstancias propicias para que la vida en el mar, etcétera, todo ese cuento de la ciencia, ¿no? Todo ese cuento de la ciencia es real desde esta perspectiva humana, ¿no? Desde esta perspectiva humana. Es decir, de esta manera que tiene de tejer la mente como para darle idea de continuidad a algo, Y si esto empezó aquí, terminará acá. ¿No? ¿Por dónde va la red? Ah, por ahí. Bien, y el animal asociado es la araña. Esta es una imagen muy bonita. ¿Por qué? Porque ¿en dónde estaba la telaraña de la araña? ¿En dónde estaba la telaraña de la araña? Estaba en sí misma. ¿No? La telaraña de la araña estaba en sí misma. Y de pronto la empezó a tejer, esa empezó a salir la telaraña de sí misma. Y de repente la araña parece estar adentro de la telaraña. ¿Sí cacharon? ¿Cacharon eso?
Buen día.
Buen día. ¿De dónde sale el universo?
De la araña.
Coño, de ti mismo. Sale de ti mismo y luego tú crees que estás en el universo. Pero si no, no sería posible el juego humano. ¿Cuál es la característica de la red? Que hay una red extendida también sin límites. ¿A qué se le llama tener poder? No hay un poder individual, el poder es de la red del tiempo y espacio, que de repente hace resonar en un cruce de caminos, pone en relieve cierto tipo de circunstancia, cierto tipo de señal, y tú, cualquiera de nosotros se convierte en una señal de eso. El universo nació de ti, te convertiste en señal. Puede ser un relámpago, puede ser la lluvia, puede ser un ser humano, puede ser una planta, puede ser lo que sea. De repente tiene toda la fuerza de la red. Por un instante tiene la fuerza de la red y hace ¡pah! Ahí mismo en ese tejidito de la red se abre un hueco como esto. ¡Pic! Y dice, ¡ah! ¿No? ¿Qué iba a decir, Rose? Claro, se dice entre nosotros, se dice para atrapar el poder. ¿Qué tiene que hacer? O sea, después de que tejió su universo la araña, ¿qué tiene que hacer? Nada. Esperar.
A que llegue.
Entonces sabe esperar, sabe ayunar. Si no cae nada, no hay nada. O sea, no sale a perseguir las cosas. Pero la buena noticia es que la red está extendida por todos lados, no es así como una arañita pequeñita. Pero a veces lo que llamamos nuestro poder personal es solamente un tejidito de arañita. Por eso es que, como intuimos eso, salimos a buscar las cosas. Porque dicen, no, si yo no tengo suficiente para que lleguen las cosas a mí. ¿No? Entonces, inclusive buscándolos, nunca te sales de la red. Buscándolos en tiempo y espacio, nunca te sales de la red. ¿De dónde salió el universo? De ti mismo como observador sin límites, como conciencia sin límites. Pero si tú crees que eres una conciencia con límites, estás en serios problemas. Has estado en serios problemas y seguirás estando en serios problemas si te sigues considerando como una pequeña redecita y como una conciencia individual. Entonces, en la medida en que volvemos a redescubrir ese tejido interdependiente con lo que llamamos tierra, con lo que llamamos agua, fuego y viento, y le digo exactamente así, con lo que nosotros humanos llamamos así, porque para otros seres es totalmente diferente. si hay alienígenas y vienen aquí, ¿ustedes creen que nos ven como humanos? A lo mejor somos dentro de su red simplemente un alimento. Yo estaba esperando esa comida sabrosa que le llaman humano. Pero ¿saben lo cual nunca se puede comer nadie? La conciencia de ser. Por eso es que viene la ofrenda gratuita. Dice, si tú me quieres comer, cómete mi tiempo y espacio, me haces un favor. Me haces un favor, cómetelo, te regalo todo. Y en ese momento, el alienígena que te venía a comer es tu liberación. ¿Me entiendes? Entonces, si es, hagamos ciertas las canciones. Si estamos aquí, ¿qué venimos a ofrecer? Cuando vengo, nomás vengo, yo ya sé a lo que vengo, o tú sabes a lo que vengo, a ofrecer mi corazón, que es lo único que tengo. Cuando esto no es solamente la metáfora bonita y romántica de qué bonito se escucha, y es realmente, realmente tu tiempo, espacio, esto es lo que llamaba Castaneda el alimento para el águila. Tu tiempo y espacio, todo tu tiempo y espacio conocido, recapitulado y metido en un aliento, se lo das de comer, pues esa es tu fotocopia. Le das de comer a esa red, ¿no? Toda esa memoria queda alimentando la red de tiempo y espacio. Y a ti, si no le haces mucho escándalo, descubres la conciencia, descubres. Dice, el águila te deja pasar a la libertad. Pero el águila no te deja pasar si no la alimentas. No la alimentas de la creencia que has tenido una identidad en tiempo y espacio. De la creencia, ¿me entiendes? Que has tenido una identidad en tiempo y espacio. Entonces, eso que es, como dice, el águila no quiere tu vida porque tú no, tampoco te la puede tomar. Tú eres la vida, ¿me entiendes? Cree, quiere lo que has creído como vida. No. Y entonces, hay una ofrenda natural a la red, un alimento, una ofrenda. Por eso es que entre nuestros pueblos se acostumbra las ofrendas de diversas maneras. Ofrendémosle a la tierra esto, ofrendémosle al agua esto, ofrendémoslo esto, como un gesto que continuamente va alimentando la misma red, va alimentando. Y curiosamente, por ese alimento es que tú tienes poder o tú tienes energía, ¿no? Por ese reconocimiento, esa reciprocidad. Y es de alguna forma como si los ancestros te dieran permiso. Dice, ya que alimentaste a todos los ancestros, ya que alimentaste a todas las familias, ya que alimentaste a todos los seres, órale, estás libre. Ahora eres, digamos, libertad en ese sentido. Es decir, hasta que redescubriste, ¿no?, que cada uno de tus pensamientos, gestos y acciones están tejidas a una red de reciprocidad infinita. No. Entonces aquello que va transitando por cada uno de nosotros es simplemente un pase mágico para que siga su camino. Un pase mágico para que siga su camino. Que siga su camino. Por eso es que a veces algunas cosas no sé si no fueron bien traducidas o no fueron del todo bien expresadas. Porque ¿cómo puedes acumular energía? ¿Cómo puedes acumular energía si ese es un flujo continuo? Entre más espacioso es tu universo, ¿en dónde la vas a poner? Es un flujo. tú te conviertes en esa espaciosidad. Claro, esa espaciosidad contiene toda la energía, pero no en un instrumento reducido como el humano, como el aparato biológico humano. No cabe. No lo puedes acumular. No, va fluyendo. Va fluyendo. Y entre más fluidez más hay y más espacio hay, más energía va atravesándote. Más información de ese mismo universo va atravesándote. La araña y en relación con el cuerpo. El sistema nervioso. Los canales de energía. Los canales de energía, el sistema nervioso y los riñones. Han descubierto algunos videntes, por ejemplo, cuando se están desintegrando, que en los canales de energía, que justamente en los canales, en sus canales de energía, que sus alguna de sus representaciones es el sistema nervioso, en sus canales de energía estaban habitándole los dioses. ¿Entienden? Y de repente, cuando sus canales de energía empiezan a abrirse espaciosamente, aparece en la memoria de los dioses. Ah, esto es lo que le llamábamos dioses. Estaban metiditos ahí en esa red, tejidos a esa red, ocultos de alguna manera dentro de nuestro propio sistema energético, en nuestra red energética. Entonces tenemos ese tejido de campos de energía, ese tejido reflejado en el sistema nervioso y que tiene como receptáculos los riñones. Entonces por eso es que se habla tanto de su sede como de esa red ancestral, los riñones. ¿Dónde está la energía ancestral? En los riñones. ¿No? También como ese reflejo de una mar de energía infinita. Como reflejo esa mar de energía. La mar de energía infinita tiene como reflejo la mar que conocemos aquí. ¿No? Tiene como un aroma, ¿no? Pero la mar que conocemos aquí pues tiene límites. De la que estamos hablando no tiene límites. ¿Sí? La hacemos más pequeñita y dice, bueno, es como la mar que conoces, ¿no? La hacemos más pequeñita, queda como su memoria en los riñones. Entonces, ¿cómo entras tú nuevamente a esa red? A través de los riñones y el sistema nervioso. Para esto hay que reaprender, es donde entra lo que hemos llamado recapitulación. Desaprender, porque nuestro tejido de sistema nervioso, nuestro tejido de relaciones tiene nudos por todos lados. Tiene demasiados nudos donde apretaron demasiado o está demasiado flojo por otros lados. Entonces nuestra red está tensa por unos lados y floja por otros lados. Entonces hay que, de alguna manera, lo que llamamos recapitular es como desandar tiempo y espacio. Desandar tiempo y espacio, desandar tiempo y espacio, rebobinar tiempo y espacio. De tal manera que empieces a aceptar por lo menos como una hipótesis a investigar, de que verdaderamente lo que estamos viendo como mundo es una descripción aprendida. Una descripción aprendida, en el mejor de los casos funcional. En el mejor de los casos. Pero ya cuando es disfuncional, como está a estas alturas de nuestra vida, a lo mejor, tenemos que rehacer. Tomar nuevamente los hilos de ese sistema nervioso y volverlo a tejer en lo que pudiéramos llamar una nueva descripción, pero una descripción más amplia. Por eso estábamos sugiriendo desde hace algunos momentos que cuando estamos hablando de la Tierra, estamos hablando ¿de qué? De la sugerencia de la contención infinita de ese misterio o conciencia. Cuando nosotros aprendimos a llamar Tierra esto, ¿no? Pero al llamar la Tierra como una vestidura, perdimos de vista que esa es la estabilidad que siempre nos contiene, o sea, la estabilidad siempre presente de la conciencia. Siempre, la conciencia siempre es presente, por eso es algo que nos da contención y estabilidad cuando hablamos de Tierra.
Contención y estabilidad de la conciencia.
Eso es lo que está, cuando decimos Tierra. Y esto no es para menospreciar una descripción, sino para colocarla en su lugar, ¿no? Colocarla en su lugar. E igual respetamos, ¿no? Inclusive aún con, vamos a decir, casi con mayor poder, pues, porque entendemos la profundidad que hay en una descripción. Y entendemos la profundidad que hay detrás de un nombre. Y la afectividad que hay detrás de un nombre. Entonces se vuelve también una descripción funcional porque te hace interactuar en la Tierra tal como la conoces con una profundidad del conocimiento de la realidad o del reconocimiento de la realidad. Bien, cuando hablamos de agua, ¿qué es lo que estamos sugiriendo como descripción? La fluidez de la conciencia. La fluidez de la conciencia. Y aquí damos un salto, porque si algunos dioses ven el agua humana, ven el agua humana como un néctar, quiere decir que también están un poco confundidos. ¿Entiendes? Están un poco embelesados en su éxtasis, ¿no? Están un poco confundidos, porque en el néctar se les puede perder la conciencia. O se les puede, no pueden reconocer del todo esa conciencia. Entonces, cuando estamos hablando de fluidez, entonces, de fluidez de la conciencia. Esto que llamamos renovación continua o flujo de energía consciente. Cuando hablamos de agua, ¿qué es lo que está hablando? Un flujo de energía consciente. Cuando hablamos de fuego, ¿qué estamos diciendo? La capacidad transformadora continuamente de esa conciencia. O el resplandor de esa conciencia. La lucidez de, ah, me di cuenta. Ah, me di cuenta. Ah, me di cuenta. Cuando hablamos de fuego, es algo que de repente te hace darte cuenta de algo que estaba, digamos, totalmente oscuro, pero que de repente dice, no, hay algo que es consciente.
Intuición.
Y cuando hablamos de viento, la inspiración, el mensaje, la sabiduría, la voz de la conciencia. Cuando hablamos de viento. ¿Qué es lo que estamos viendo? Viento frío. Los que han caminado alguna vez, hecho peregrinaje alguna vez con nosotros, han visto que en algún momento llegamos a cambiar los nombres de todo. Parece un juego, o sea, cambiamos los nombres de todo como una posibilidad para darnos cuenta de que lo nombrado puede ser cambiado cuando se te pegue la gana. Que el mundo es una descripción, y tú como eres un artista, puedes cambiar la descripción cuantas veces te sea regocijante para ti. Y si el mundo es una descripción, una novela, un argumento demasiado tedioso, aburrido, conocido para ti, tómate la osadía de ser un buen poeta para describirlo de otra manera. Toma el poder del darte cuenta que eres un modelador de la percepción. Y tu palabra la confirma continuamente, tu manera de contarte el mundo, tu diálogo interior confirmado a través de la palabra, te confirma la idea del mundo. Entonces, cuando tú tienes la osadía de unir pensamiento, palabra, gesto, ¿no?, y hacer una obra de arte de la percepción, el mundo abre como una veredita en la mata, en la maleza, ¿no? Abre un caminito. Y ahí vas caminando por en medio de esa maleza.
Para ello hay que tener mucha fuerza, mucha gana, mucho...
Sí, sí, puedo decir que tu fuego tiene que haber despertado. Tu fuego creativo tiene que haber despertado, ¿no? Y eres capaz, pues, de meter en ese fuego creativo todas las ideas aprendidas del mundo. Y eres capaz de hacer resurgir un mundo de ahí. Por lo menos intentándolo. ¿Hasta dónde llegue? Pues hasta lo que tu tiempo, espacio permita. O sea, tampoco te preocupas porque tu obra sea exhibida por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué toca en ese momento? Y lo que hablamos como de llegamos hasta el viento como la voz de la conciencia. Y cuando hablamos de espacio o esto, este espacio que es un cúmulo de información, como un cúmulo de información, la sabiduría de esa conciencia, o el conocimiento silencioso, o el poder de ese silencio. Entonces, aunque es una descripción un poquito más amplia y que siempre está apuntando hacia lo que intuimos que puede ser real. Sobre esos argumentos poéticos, ustedes pueden construir.
Pero cuando hablas de conocimiento ahí en el espacio, es lo mismo.
¿Cómo?
Cuando hablas del conocimiento en el espacio, es lo mismo que la conciencia del espacio.
Es una sugerencia. No es exactamente lo mismo. Por eso siempre se habla como esto se parece a, es como si fuera. Inclusive cuando llegamos a decir, por un descuido en el hablar, esto es un sueño. No, es como un sueño. Es como un sueño. No es que sea un sueño, es como un sueño. Cuando te digo, el espíritu se parece a ti, ¿no? Es como tú. Todo es una sugerencia. Todo es una sugerencia para descubrir. Es como si nosotros fuéramos letras escritas en el libro de la conciencia. Y de repente esas letras se preguntaran, bueno, ¿yo sobre qué estoy escrito? Se empezaban a buscar. Miran para afuera, pues no ven la página. Miran para adentro, tampoco la ven, ¿no? Porque es en realidad transparente, ¿no? Buscan por acá, buscan para allá y estamos escritos, digamos, como manifestación en el lienzo de la conciencia, en la red de la conciencia. Por eso es que religiosamente se dice, somos la palabra de Dios. Cada uno de ustedes, de nosotros, son la palabra de esa conciencia, son la palabra de Dios.
Aquela descrição do Castaneda, fala dos voadores. ¿Cómo se enxerga eso?
Los voladores son otro grupo de seres confundidos como los humanos que creen que nosotros somos alimento. ¿Me entiendes? O sea, pero no tienen mala intención. Tú tienes mala intención al comerte una batata o al comerte un cuscús. No tiene ninguna mala. Si eres, si te ven como alimento, pues eres alimento. No. Pero todo el tiempo, espacio es alimento. Tarde que temprano de algo. Tarde que temprano de algo. No. Al mismo tiempo son como desafiantes. Desafiantes para que siempre descubras lo que es real. O sea, te desafían. Te desafían para que no llegues a creer que tú llegaste a algún lado, ¿no? Y solamente hay una pequeña, como decimos en México, una llamarada de petate, que es el petate, una estera, ¿no? El petate le llamamos a esto, ¿no? Cuando se mete al fuego hace una llama muy grande, pero ¡fum!, se apaga rapidito. ¿Fuego de playa?
Italia.
Bueno. También de verano. Un momentito. Se dura un momentito. Entonces a veces tenemos intuiciones o estados de percepción que creemos que ya son definitivos. Y entonces el volador llega como para desafiarte. Vamos a ver si eres definitivo. A ver si es cierto. Y si de repente llegan y te lo comen, quiere decir que no era cierto. Agradécelo, porque entonces te descubrió tu falsedad. Entonces, oye, muchas gracias. Llévate, a mí ni me sirve. ¿No? Entonces siempre hay una disponibilidad del ser humano para ser alimento de toda la vida. Pero algo que nunca se puede comer ni ningún otro ser es la conciencia misma. Que la conciencia misma es libertad y flujo inasible. A todos les causa empacho, o sea, a todos les causa, todos los seres. ¿Entienden? Bien, esto es lo que sale de aquí, de la araña. ¿Dónde estaba el universo?
En mí.
En una araña gigantesca que llamamos conciencia y de la que de sí mismo emana una redecita tejida en donde todos los seres estamos inscritos. Bien, entonces tenemos que desandar las descripciones. Una de las prácticas en este día va a ser tomarnos el tiempo de desandar, es decir, andar hacia atrás. Despacito. Tenemos todos los caminitos hacia allá. Arriba que es plano, plano, ¿no? Va de subida, pero luego viene de bajada. Caminar, 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 caminar. Y de repente, cuando nos cansamos un poco de caminar hacia atrás, desandando, desandando, nos relacionamos con la tierra. Con la tierra. Inhalamos la tierra. Exhalamos la tierra y nos descubrimos en ese espacio de contención de la conciencia. Nos descubrimos esa espaciosidad, esa contención que siempre nos da la tierra. Después volvemos a desandar por otro tiempo, media hora, una hora. Desandamos el camino al agua.
¿No? Desandar, andar.
Hacia atrás. Hacia atrás. Desandar, en verdad. Hacia atrás. Caminamos hacia atrás, caminamos hacia atrás. Lento, de principios. Podría ser, pero no tenemos tantos. No, ahí poco a poco. Para la idea de que el exclusivamente ver hacia el frente es algo también aprendido. Porque como bebés veíamos con todo el cuerpo. O sea, no sabíamos ni dónde teníamos la espalda para acabar pronto. Entonces, todo nuestro cuerpo era un aparato de percepción. Entonces, darle oportunidad a eso. Y luego con el fuego, y luego con el viento, y luego con el espacio. ¿Sí? Desandar, desandar. Tenemos, digamos, todo este día con el periodo de de comer para hacer esta práctica individualizada, aunque nos encontremos por ahí caminando como loquitos, cada uno en su práctica. Y cuando sienta necesidad de sentar una vez o dos veces para la tierra o dos, tres veces para el agua, lo que tengan, ¿no? Con la idea de integrar esta descripción más amplia. Integrar esta descripción más amplia. Todo lo que percibimos entonces está constituido de eso, tierra, agua, fuego, viento, etc. Pero todo eso es simplemente una sugerencia de esa conciencia. Todo está siempre apuntándote. Entonces, de un corazón del cielo, también de sugerencia como conciencia, pero vacío, a un corazón de la tierra que te dice sí, pero todo lleno y creativo. ¿Entiendes? Esa es la relación de ambas matrices o de ambos corazones. Corazón del cielo vacío, corazón de la tierra lleno. No. Corazón de todos los seres, recreación continua dentro de esa conciencia. El movimiento, el gesto de hoy día, pueden hacerlo así, pueden hacerlo de rodillas, pueden hacerlo parados. Yo lo voy a hacer ahora de cuclillas, digo en esta manera. Pero quien por su constitución física, sus rodillas, lo que sea, no les viene bien, pueden hacerlo sentados o pueden hacerlo parados. Sí, suponemos que bueno, la mayoría de ustedes ha practicado recapitulación o por lo menos entienden esta idea. Lo que vaya surgiendo espontáneamente. Bueno, recapitular en forma muy breve es aligerar el peso de la historia, hacer liviano el peso, la idea de una historia determinante para nuestro momento energético de hoy. Entonces, cuando surge algún tipo de memoria, tenemos la posibilidad de empoderar la exhalación y ofrendarlo. Cuando estamos usando los elementos, podemos ofrendarlo a la tierra, ofrendarlo al agua. No es un tirar, ¿me entienden? Porque nosotros, como estamos acostumbrados a esas maneras, ¿no? Tirar, expulsar, exorcizar, ¿entiende? Deshacernos de algo que no sirve, ¿no? Esto es ofrendar. Hay otros seres que se alimentan de lo que nosotros creemos que es un desperdicio. Hay seres que se alimentan de nuestra historia, pero como creemos que es personal, no damos de comer. ¿Entiendes? Y muchos seres se quedan sin alimento. Creemos que es personal nuestra historia, damos de comer. Y es natural que la red no alimentada cada vez tenga menos energía para nosotros, porque no hemos dado de comer. Entonces, esto es dar de comer nuestra historia a la tierra, al agua, al fuego, al viento, a la energía misma. Y eso, todo eso es una gran araña, o si lo quieres ver, como una gran águila. Y la alimentas, la alimentas, la alimentas, la alimentas. Y cada vez tú más ligero, pues, más alivianado. Liviano. O lesbiano. ¿Cuál es la diferencia? La palabra. Bueno, entonces creo que nos toca desayunar. Contemos con esto. Otra más fácil. Qué edición. Edita.
Pero... Ese es el corte del cine.
¿El cual? Ah, el...
De la película.
La película.
La película.
Corten.
Corten. Corten.
Buena.
Antes del libro. ¿Eh?
Te lo voy a decir,
Entonces, bueno, nos tocará hoy día dar de comer nuestra historia a toda la vida. Porque la historia está, la vida está, el tiempo-espacio está nutrido de historias, se alimenta de historias. Por eso hay tantas leyendas, tantos cuentos. Entonces, tu historia en realidad forma parte de un mito. Tu historia, nuestra historia personal forma parte de un mito, es un mito. El mito de ser humano. Tiene sus matices y está inscrito en otro mito, el mito de ser divino. ¿No? Entonces contribuyamos con buenas historias a esta memoria del universo. Ese es como se dice en un canto en México, tan solo dejaremos flores, tan solo dejaremos cantos. Al menos dejemos flores, al menos dejemos cantos, al menos dejemos buenas historias. Si hubo las tragedias son ilustrativas, las comedias son ilustrativas, las farsas son ilustrativas, todo es ilustrativo. Nada más que el artista es el que hace de eso una obra de arte. ¿Sí? Muy bien, gracias por este momento.